La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Aquí va la radio!
Podcast.
Siempre.
El Larguero, con Manu Carreño.
Y con Sebas Álvaro. Hola, Sebas.
Hola, buenas.
¿A qué te suena esta música?
A muchos años en esta casa. Sí, y además me recuerda sobre todo además un buen amigo, a Feito, López Feito, Ernesto López Feito, que fue quien eligió con José Ra la música
esta
de
sintonía,
mi sección.
Esta sintonía yo la escucho, yo que he sido oyente de Larguero tantos años, claro, yo escuchaba esta sección todos los lunes y esta mítica sintonía, Yago de Vega,
Hola, muy buenas,
que nos encantaba a todos y que nos sigue encantando, ¿eh?
Es que yo de hecho preparaba la sección, o sea, claro, imagínate si me gustaba, es verdad, yo todos los lunes por la mañana llamaba a Sebas, le decía, oye Sebas, ¿qué tenemos hoy
¿Qué
para
nos
contar?
Vas a contar?
Pues
nos...
mira, ha habido una noticia de no sé dónde, tal, no sé qué, y además vamos a contar la historia de Irving, de Mallory, de lo que sea, y yo me preparaba, pum, 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 por la noche se lo pasaba a José Ra y aquí
bueno,
estábamos.
Así hiciste una culturita.
Sí,
y hoy en
sí,
día,
un poquito, un poquito.
Hoy en día eres un hombre de provecho.
Le cogí mucho gusto a la montaña y todas las historias que tienen que ver con la montaña, y eso te lo tengo que agradecer a ti, lógicamente.
Oye,
¿y
cuando te puso Feito la sintonía esta por primera vez, qué dijiste?
Ah, me pareció estupenda.
Te dijo, ¿te gusta y tal? Y te quedaste escuchando y dijiste, me gusta.
Sí, muy buena. Tengo el disco entero.
¿Sí, no?
Sí, es decir que cuando queráis lo repetimos.
¿Y te lo pones de vez en cuando?
Sí,
¿no?
sí.
Recuerdos, ¿no?
Sí, porque además, cuando entras en el Prado y ves un cuadro de Goya o de Velázquez, lo que te trasladan es a un tiempo histórico. En el caso de Goya, pues, los fusilamientos, la invasión napoleónica. A mí las músicas lo que me llevan es a emociones, a momentos que he vivido. O cuando tocaba en el grupo de rock, o aquella primera novia que tuve que me partió el corazón, y luego otras cuantas. Y en este caso lo que me lleva es a emociones de aquella magnífica etapa que he pasado.
¿Qué tocabas en el grupo?
La batería.
¿No? ¿Sigues tocando o no?
Me gustaría, pero no me da la vida para tanto.
Sí, la foto es espectacular, ¿eh?
Sebas Álvaro ha venido porque ha sacado un nuevo libro, se llama Mis Montañas, y dentro de... Que se vea aquí en la cámara, sobre todo, que se enfoque aquí bien. Este es el nuevo libro de Sebas Álvaro, Mis Montañas, que ahora hablamos de él. Pero en este libro, Yago, aquí lo estáis viendo, en este libro viene esa foto donde él formaba parte de un grupo
de música.
Sí,
vienen un montón
de
fotos. Además, vienen un montón de fotos inéditas que no se han publicado en ningún lado. Es súper interesante, va contando un montón de historias. Y claro, lo más difícil es más de 40 años ligado a la montaña y ha cogido un libro en el que ha tratado de resumir cuáles han sido las montañas más interesantes de su vida y las historias que van asociadas a todas estas montañas.
Sí.
Eso no es fácil, ¿eh?
No es fácil, pero es que he tenido una vida, yo diría que un poco agitada, ¿no? Soy un hombre afortunado, en muchos sentidos. No solamente porque ahora esté sentado con vosotros, que no es poca cosa, ¿no?
No es poco.
Es decir, que desde la primera expedición en 1981, que estuve a punto de morir, pues luego tuve otras seis más... Y en 35 años yo perdí 33 amigos cercanos, que no eran más tontos que yo, ni eran más...
¿Tuvieron menos suerte o qué?
Tuvieron menos suerte, sí. Hay un apartado de la vida que decide el azar. Y al final...
Cuando uno empieza a nivel que tú has empezado y que tú has tenido en tu trayectoria, vamos a esta montaña, vamos a la otra, vamos a... Uno... ¿Asume que algún día va a perder a alguno de ellos?
Sí.
¿O que te puede tocar a ti? ¿O que se va a quedar sin alguno de sus amigos?
Sí, y me sigue ocurriendo, ¿eh? Porque yo todavía sigo arriesgando en cosas que yo creo que puedo arriesgar, pero en definitiva sigo arriesgando. Yo sé que... Y siempre cuando salgo de casa y cierro la puerta, muchas veces me pregunto, pues a lo mejor es la última.
¿Cuándo vas a hacer alguna expedición o algo de esto?
Sí, claro.
Ahora vas a cumplir 74 años.
Ahora, dentro de la semana que viene.
¿Y vas a seguir haciendo...?
Sí, claro. Acabo de venir, hace mes y medio estaba en el Karakorum con buenos amigos como Paco Marcos, por ejemplo, un abogado que que me deja su vida de vez en cuando para venirse conmigo y se lo pasa estupendamente. Pero sigo arriesgando y ahora quiero hacer en invierno una expedición al Karakorum en invierno, que es muy frío, que es... A lo que me refiero es...
¿Ya has estado en ese? ¿Ya has subido al Karakorum?
El Karakorum es el macizo.
Sí, sí. ¿Ya has estado allí?
60
veces. Sí, o sea, vas a ir a 61.
Al K2, al K2 he hecho 5 expediciones. Joder. He pasado más de un año de mi vida. Al Nanga Parbat 4, al Broad Peak 5.
O sea, 60 en total. En ese macizo, 60. En total.
60 y tantas. Joder. Porque hace tiempo que perdí el...
¿Cuántos 8000 hay en el Karakorum?
5. Bueno, 4 exactamente, 5 en Pakistán, porque de los 5, uno se considera por una división geográfica, que es el río Indo. El río Indo divide el Himalaya del Karakorum. Y entonces el Nanga, que está pegado al Karakorum, pero como lo divide el Indo, se considera Himalaya. Pero en definitiva, en Pakistán, en esa zona tan pequeña, está el Nanga Parbat, el Borat, el Gaseprun 2, el Gaseprun 1 y el K2.
Que eso es lo primero que le enseñó a su hijo recién nacido. Cuenta la historia, Sebas, por favor.
¿Qué le dijiste?
Es que la policía me lo estaba contando.
¿Tu hijo que ahora tiene cuántos años?
42.
42. ¿Y qué le dijiste cuando era recién nacido?
No, recién nacido se llevaron a mi mujer, que todavía me lo reprocha.
Sí.
Me dice, te quedaste con tu hijo. Coño, era lo importante. Ahí están mis genes, el ADN, ¿no? Y yo me quedé con él. Y mi hijo, lo primero que oyó en su vida, cuando iba subiendo en el ascensor para llevárselo a la madre, a la habitación, fueron las 14 montañas de 8000 metros, por orden de altitud.
¿Qué te parece?
Y con el nombre, las que lo tienen con nombre en sánscrito, ¿no? El Everest no es el Everest, es el Chomolungma, etcétera, ¿no? El Choyu, la diosa turquesa.
¿Y se las aprendió?
Yo creo que sí.
Es la misma pregunta que le he hecho yo, exactamente la misma.
Se dedica a esto también, claro. No es tan aventurero y tiene una productora audiovisual, pero todos los años hace uno o dos documentales de montaña que merecen mucho la pena.
¿Y tienes una montaña favorita? ¿La que más satisfacciones te ha dado de todas en tus no sé cuántos años de escalada? Una que digas, esta es la que más alegrías me ha dado.
Es que la montaña no te da alegrías. La montaña,
¿no? ¿No te da alegrías?
Sí, te da un montón de alegrías, pero adosados a las alegrías van...
Ya, bueno, por eso te quería preguntar por una y luego por otra.
Los esfuerzos, las tristezas, todas las grandes montañas te dan dolor y tristeza seguro, y si la repites, seguro. Entonces la montaña que más he amado es el K2, sin lugar a dudas.
Que es la más puñetera.
Sí, pero se ha quedado con un amigo, que fue a Choapellaniz en el 94, y luego se ha quedado con los 7 dedos de Juanjo, los 10 dedos de Juanito, 2 dedos de Edurne, es decir que...
¿Y cuando uno pierde un amigo allí en la montaña, ¿qué te queda? ¿Cómo bajas de esa montaña? ¿Cómo se recupera uno? Es difícil asumir eso, ¿no? Que luego volvéis y vamos a volver otra vez y tal. Pero cuando uno deja a un amigo con el que ha ido allí, se queda en la montaña, ¿qué se siente? ¿Qué te pasa en ese momento cuando decís, venga, hay que seguir? O...
Primero, no es sencillo. Hay un apartado de esto que muchas veces trato de racionalizar. Y exactamente en el K2 fue un paréntesis de casi un año de mi vida en Televisión Española. Porque además en Televisión Española estaba mal, es decir, muchas veces, bueno, que os voy a contar de problemas, los problemas internos, ¿no? Televisión Española estaba pasando una remodelación otra vez más, que yo viví, yo estuve 43 años en la tele, pues cada año y medio había una cosa de estas. Se ponía en cuestión todo. Entonces cambia el director y dice, ahora tiene que ir y tal. Y al filo siempre fue amado por los trabajadores de la casa, pero no tanto por los directivos. Y estaban pasando un mal momento, un momento tan malo que al K2 no pude ir por China, porque no había dinero para ir. Y entonces lo que hicimos es, con las dietas de dos personas se pagaron el viaje los 5. Nosotros ya teníamos el permiso a la montaña, que era caro, así que fuimos. Y al final se fueron y mi mujer me dijo, ¿por qué no pides un crédito al banco y te vas con tu gente? Yo llegué a la montaña cuando en ese momento estaba muriendo Acho. Así que lo que me comí fue un rescate y una historia de una dureza a tal punto que eso no se supera. Con eso tienes que vivir. Y eso tiene que ver con las ausencias, que por cierto a todos nos van a pasar.
Ley de vida.
Exactamente. Lo que pasa es que a los alpinistas nos pasa antes. Nos pasa cuando somos jóvenes. Generalmente esto se aprende a medida que envejeces y vas perdiendo amigos. Tienes que... una ausencia como un desamor. Un amor no se cubre con otro amor, por mucho que mi madre me dijera que una espina con otra espina se quita. Los desamores se tienen y hay que convivir con ellos. Y las pérdidas de los amigos igual.
A mí hay un capítulo dentro del libro, es La montaña en un mar de arena, que cuenta la historia, lo hemos estado también hablando. Vais a grabar un documental a la isla Guadalupe, en las Antillas francesas. Tenéis que rapelar, ¿no? Por una cascada de más de 100 metros y acaba en un auténtico drama. Y me llama mucho la atención algo que cuentas en ese capítulo, que dices... nada más llegar, uno del equipo se cae de espaldas. Luego yo me golpeé la cabeza. Luego tuvimos otros resbalones. ¿Te estaban dando señales o estabas recibiendo algún tipo de señales? Pero dijimos, seguimos para adelante. Eso lo recuerdas así, ¿no? Como que el día se había inventado torcido y acabó de la peor forma.
Sí, y luego visto lo visto, pues me lo reprocho. Porque además el que se accidentó fue el cámara. Se pegó un golpetazo, llevábamos... moverse en los barrancos es complicado porque es muy resbaladizo, hay verdín en las piedras y tienes que llevar mucho cuidado. Y nada más entrar, el cámara se cayó y llevaba un bidón estanco con la cámara dentro. Llevábamos una cámara de filmar, de vídeo, de 25 kilos que estábamos filmando, más el trípode, más el equipo de sonido. Y entonces debí parar en ese momento. Pero me dije, joder, me eché el bidón yo a la espalda y continuamos. Y todo eso nos llevaba inexorablemente a un drama, a una conjunción de cosas que si no se hubieran producido todas ellas... Bueno, primero podríamos haber muerto todos, porque yo estaba colgado arriba cuando oí retemblar la pared. Pero son paredes volcánicas, que además con filtraciones de agua, y se cayó la pared entera. Claro, el que estaba arriba a 150 metros del suelo murió instantáneamente.
Xavi, ¿no?
Xavi. Yo estaba hablando con él y 5 minutos más tarde tenía ese chaval muerto a los pies con la cabeza abierta. Y una compañera gravemente herida que no sabía si iba a salir viva. De la historia.
Y a lo que iba es, después de esto que viviste, ¿has parado alguna expedición o algún esto con esas señales que has tenido de algo que te haya pasado? Es decir, ¿te has acordado de este momento y has dicho, mejor mañana?
Las paro antes de iniciar, si tengo mal rollo con eso. Sí, cuando, ¿no? Cuando estoy, yo pienso mucho las expediciones, lógicamente, ¿no? Pero tengo un proceso de preparación y planificación que a veces he tenido 2-3 años antes de meterme en una historia.
Antes has dicho, ha habido veces que cuando he salido de casa y he cerrado la puerta con llave, he dicho, igual es la última. ¿Alguna vez lo has pensado?
Sí.
Cuando has vuelto a casa y has entrado, has dicho, esta es la última.
No, primero...
Has dicho, ya me queda menos para la siguiente.
Primero mi mujer ya lo sabe y mi hijo también.
Sí, ¿no? Lo tienen asumido.
Ese papel lo tienen asumido. Pero luego, además, yo viajo y hago muchas expediciones, pero yo sé que tengo que volver a casa. Que subir a una cumbre es la mitad del trabajo y ni siquiera la más importante. Claro. Porque lo más importante, mi propósito siempre fue hacer documentales de aventura. Y de repente aquí, en esta casa, me descubrieron que además lo podía contar.
Joder, y cojonudamente. Y en eso sigues, haciendo en televisión, en documentales o en este libro Mis Montañas, que ha salido hace una semana, ¿has dicho?
Sí, una semana aproximadamente. Y lo voy a presentar por toda España.
Sí, ¿no? Vas a estar ahí, vas a estar de gira, ¿no?
De gira. Como los cantantes.
Sí, señor.
Oye, ¿hay alguna montaña en la que no hayas estado y te gustaría haber estado? ¿Alguna que te quede en el debe?
En el Debe me queda una cosa que tiene que ver con la montaña, pero no exactamente de ascender. Me hubiera gustado mucho sobrevolar el K2 en globo.
Bueno, ¿estás a tiempo?
Estoy a tiempo, pero los chinos piden una fortuna.
¿Ah, sí?
Sí, por esa historia.
¿Cuánto pueden pedir? ¿Se puede saber eso? ¿Cuánto puede pedir?
En su momento, cuando pregunté, 3 millones de euros.
¡Arrea!
¿Por sobrevolar el Tíbet en globo?
El K2 en globo, sí.
Joder.
No, yo no los tengo. A ver si te animas.
Tres millones por volar el K2 en globo. La madre de Dios. Oye, si hay alguien que nos esté escuchando que se dedica a esto, pero le gustaría dar un paso más y hacer este tipo de expediciones ya un poco más serias, ¿le dirías, venga, para adelante?
Sí, pero sí, ¿no? Sabiendo, hoy en día tenemos, primero, tenemos de los mejores guías de montaña, tenemos el mejor grupo de rescate en montaña, probablemente del mundo, de los mejores, que son los grupos de rescate e intervención de montaña de la Guardia Civil. Y tenemos unos clubs de montaña estupendos. Así que lo que
¿en España?
En España.
En España, ¿no? Porque siempre os oímos las expediciones en el Himalaya. ¿Y en España dónde te gusta?
Hay mucho nivel en España. Claro,
¿dónde te gusta en España decir, mira, me encanta subir aquí?
Bueno, tengo varias, pero primero, tengo casa en Jaca, así que las montañas
yo sé
de...
que Peñalara le tira.
Peñalara es la casa donde me hice montañero. El Monte Perdido, que no es el monte más alto del Pirineo, pero es el que más me gusta, el Teide y el Naranjo de Bulnes. Es decir, pero ahí os llevo a escalar. Es decir,
cuando quieras.
Ya, pues,
ahora vamos a hacer una.
Sí, hombre, sí.
Ahora mismo,
el larguero desde arriba.
¡Oh, qué bonito! Sí, sí.
Bueno, pero.
Sin oxígeno.
Un larguero. Pero un larguero con Sebas Álvaro ahí arriba estaría muy bien.
No, pero lo que hay que hacer es hacerlo. Sí, ya, sí. Pues, yo las cosas. No doy un paso atrás ni para coger impulso.
Yo.
Vamos a apuntarlo.
Vamos.
A mí me encantaría.
Esto
estamos en buenas manos, seguro.
Seguro.
1:25, que vaya muy bien.
Joder,
mis montañas, qué recuerdos. Vente más por aquí a menudo.
Cuando vosotros queráis.
Gracias por estar aquí.
Un abrazo.
Un placer, como siempre, escucharte, leerte y verte, y seguiremos pendientes de las aventuras y de las montañas.
Mis montañas de Sebas Álvaro.
Sí, señor.
Hay que ir a comprarlo.
Sebastián Álvaro, al filo del imposible toda la vida. Venga, que le echamos el cierre al larguero de hoy. Se me ha hecho corto, Álvaro Benito, pero bueno.
Sobre todo la última charla.
Sí, señor.
Bueno, y la de Mitchell también. Y la de Alex Forrecha también. Y la de Klaus Gómez ha estado bien, pero suficiente.
¿Qué nos queda por ahí?
La solución está en casa, es la portada del diario AS. Dice, el Madrid decide ponerse en manos de Asencio y de Fortea. Su intención es no fichar en el mercado invernal porque entiende que es caro y poco fiable. Insisto, es la portada del diario AS. En Mundo Deportivo Stop y aparece una foto de Lamine Yamal. Y por último en Sport, 3 semanas sin Lamine Yamal.
Muchas van a ser, pero bueno, aprovechando el parón de selecciones, se lo pierde España y se recuperará para volver con el Barça. Nos vamos, ya está por aquí Mara Torres y el equipo del Faro. Hoy campaña el tema del Faro, así que nada, mañana volvemos. Mañana tenemos un protagonista.
Mañana aquí. Tiene buena pinta, sí.
Sí, mañana tiene buena pinta.
Tiene buena pinta.
Pues hala, hasta mañana. Let's get rich and build a house on a mountain, making everybody look like ants from way up there. You and I. El Larguero con Manu Carreño. Cadena Ser. 100 años de radio.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la Ser, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.